Hola a todos y a todas, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Buenos días. Bienvenidos a este podcast de Aquí en Confianza. Yo soy Ana Karen Iniestra y me da mucho gusto que me acompañen este miércoles 14 de octubre del 2020. Hoy voy a estar con Máximo y con Laura platicando sobre temas importantes, así que los invito a que se queden 30 minutos de su mañana con nosotros. Hoy vamos a platicar sobre lo que pasó ayer en el Pleno de la Cámara de Diputados, quienes aprobaron una legislación secundaria para aplicar la prisión preventiva oficiosa, la cual se va a aplicar a diversos delitos en los que haya violencia, incluso si utilizan juguetes como armas para someter a las víctimas. Esta es una buena noticia. ¿Quiénes son los más afectados con este tipo de decisiones y qué implicaciones puede tener en el sistema de justicia de nuestro país? Lamentablemente, otra vez déjenme decirles, ¿quiénes van a ser los más afectados? Pues los más pobres, los más marginados, los que supuestamente más le importan a este gobierno, los que no pueden pagar un abogado, los que no pueden comprar un juicio o sobornar un juez, así como lo hizo la diputada morenista, que también lo vamos a comentar más adelante. Y hay que tener bien claro que, lejos de que esto sea una solución, perpetúa los grandes vicios de nuestro sistema penal. Solo se procesa a quienes son detenidos en flagrancia y promueve la saturación también de nuestro rebasado ya sistema penitenciario. En pocas palabras, otra vez, la prisión preventiva termina por promover la impunidad en nuestro país. Y bueno, con esto nos queda claro, como les decía hace un ratito, que al gobierno no le importan los pobres y que lo que menos son es un gobierno de izquierda. Pero bueno, en fin, ahorita lo comentamos más a detalle. Mientras tanto, quiero que me pongas tu opinión en los comentarios para que te incluyamos en el debate y se ponga bueno en un ratito. Díganme qué piensan, por favor, en los comentarios. Muchas gracias por estar aquí, por tu interés, por mantenerte informado. Ayúdanos compartiendo este podcast si te gusta lo que decimos y lo que pensamos, para que más gente pueda conocernos y vernos. Así que ya vamos a empezar. Quédate donde estás, ve por un café y muchas gracias por estar aquí. Yo soy Ana Karen Iniestra y esto es Aquí en Confianza. Esto es
Aquí en Confianza.
Soy María José Cadena.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Aquí
en Confianza.
Hashtag Confianza.
Amigos, ¿cómo están? Los invito a seguir a Próximo Destino en todas las redes sociales y a visitar su página web próximodestino.net para que se enteren de las noticias del turismo nacional e internacional más importantes del momento. Cuando empieces a viajar, piensa en Próximo Destino, y también te insisto a que sigas a ESE en todas las redes sociales, porque tenemos que vigilar nuestra democracia. Ya empezó el proceso electoral 2021, es el más grande en la historia de nuestro país, con más de 21,000 cargos en disputa, así que hay que seguirlos de la mano. Y bueno, vamos a empezar. Buenos días, querido Máximo Lau, qué bueno que tenerlos aquí, estando cerquita. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo vieron la sinceridad de la diputada morenista? ¿Cuánto se agradece estos actos de sinceridad, no creen?
Pues no sé, yo acabo de ser la diputada que la sacaron de contexto. Mire, yo la verdad es que a veces con ese tipo de videos soy muy cuidadosa, porque ya me ha pasado. No sé si recuerdan el año pasado a la diputada dormilona, y que cuando estaba discutiendo el tema de la reforma educativa, pues me ganó un regaño en un medio donde yo estaba por haber pues subido esas imágenes, y bueno, ya se hicieron virales y ya se salió de control. Por eso yo digo, miren, ahí está la información y ustedes la interpretan como bien les parece.
Ahorita la vamos a interpretar y también vamos a ver qué opinan ustedes de esto. Máximo, ¿tú cómo lo ves?
Ay, camaradas, pues miren, un lapsus corruptus. Esto es algo así como que la ley del bushido, ¿no? Es cuando, bueno, palabras más, palabras menos. Vamos a suponer que tú, para vencer al enemigo, primero te tienes que vencer a ti mismo. Entonces, pues ni modo, ¿no? ¿Cómo evidencio que hay corrupción? Pues les voy a contar lo corrupto que he sido, para que vean que los verdaderos corruptos son los de enfrente. Ajá.
Pero la joya de este México Mágico es que al final la diputada acabó regañándonos a nosotros y diciéndonos ignorantes y corruptos, cuando ella fue la que soltó la sopa. Pero bueno, ahorita lo vamos a comentar. Antes quiero platicar a detalle sobre esta legislación secundaria para aplicar la prisión preventiva oficiosa. Déjenme contextualizarlos un poquito. La prisión preventiva es una facultad que tiene el Ministerio Público para detener más rato y que se les dé chance de investigar a los presuntos delincuentes. La idea de esta medida es para que no se les escapen antes del juicio y para darle protección a la víctima. Lo platicamos en algunos casos, por ejemplo, de feminicidio, donde atrapan al delincuente, al feminicida, al homicida, se escapa porque no se le hace un juicio pronto y acaba matando o cometiendo algún crimen con supuesta víctima por no haber una prisión preventiva, ¿no? Entonces, es agarrar a la persona acusada, que es una palabra muy, muy importante, de ciertos delitos y tenerla ahí encapsulada sin derecho a fianza en lo que termina su juicio. ¿Cuál es el problema de esto? Que aproximadamente más del 40% de las personas que están en la cárcel en nuestro país están en prisión preventiva, es decir, que no han sido declaradas culpables. Ahorita vamos a comentarlo más adelante. Pero bueno, cuando le agregas la palabra oficiosa, que es prisión preventiva oficiosa, te empiezas a meter en algunas broncas porque ahí es obligatorio y automático la visita al penal, ¿no? Entonces el Ministerio Público ya ni siquiera tiene que pedir o oficiar algo mucho más complicado, ahorita lo comentamos, pero hay que ser cuidadosos con esto. ¿Cuándo se le otorga la prisión preventiva a una persona? Cuando comete un delito que es considerado grave. ¿Y qué es lo que hicieron ayer estos 258 diputados que votaron a favor? Pues que aumentaron el número de delitos que son considerados graves y que pueden solicitar prisión preventiva. Tenemos dos imágenes, déjenme se las muestro para que ustedes puedan ver qué delitos incorporaron y que ahora son considerados graves. Feminicidio, abuso o violencia sexual contra menores, robo a casa, habitación, uso de programas sociales con fines electorales. Bueno, ojo ahí, enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones. ¿Qué más? Ok, robo a transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, o mejor dicho, huachicoleo, desaparición forzada, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del ejército, la armada y la fuerza aérea, captura ilegal de la Totuaba, ahí también una funcionaria pública ya estaría en problemas, y transporte ferroviario y vías generales de comunicación. Ok, Máximo, ¿qué opinas? Algunos dicen que la prisión preventiva es además de una medida de derecha y perniciosa para los más pobres. También reconoce un Estado incapaz para combatir eficazmente la impunidad, ¿no? Y una de las consecuencias de esta acción que están pensando algunos expertos es el incremento acelerado de la población penitenciaria en nuestro país, que por cierto ya está sobresaturada. La solución para la delincuencia y para la violencia en este país, ¿en verdad es meter a la cárcel a todos los sospechosos, o a quién crees que afecta más esta reforma?
Bueno, primero, esto ayuda a que tengamos un país libre de violencia, un país con mejores condiciones, un país donde se lleva a cabo la justicia ocurra de inicio a fin y que se entregue a las personas que sí lo claman. No. Al final de cuentas, estás agregando al catálogo de delitos la prisión oficiosa, y creo que eso... Bueno, piénsenlo ustedes, ¿no? ¿Tener más gente en la cárcel quiere decir que hay un mejor sistema judicial en este país? Claro que no. Como tú dices, ¿no? Cerca del 45% de personas que están actualmente en prisión todavía no tienen una condena. Es decir, sí, los metieron a la cárcel, se les violó la presunción de inocencia, que es un derecho humano. O sea, al final de cuentas, sí, es un derecho validado internacionalmente. Y... En estos casos, al menos en este país, la prisión oficiosa sirve para entambar a la gente y para después averiguar, ¿no? Se presta a que las personas que tienen menos oportunidades de acceder a una defensoría digna, pues se queden entambados, ¿no? Su caso se añeje y que ellos, pues, estén en condición de presunto inocente. Bueno, en teoría, ¿no? Sí. Pero que nosotros en este país le llamamos presunto culpable, ¿no? Eres inocente hasta que se demuestre lo contrario en la práctica en este país, ¿no? Claro. Aumentar estos delitos, pues, suena fantástico para las personas que deseamos que se haga justicia en contra de agresores sexuales, ¿no? Para las personas que están buscando justicia ante pederastía, ante la trata de personas. Pero al final, pues esto no va a solucionar el problema que está de fondo, ¿no? Esto es un paso, sí, funciona, pero en un sistema como el que tenemos en este país, donde hay muchas personas que se pueden pudrir en la cárcel sin que tengan siquiera la luz al final del túnel para ver qué va a ocurrir con su caso, esto sirve de absolutamente nada. No es una burla, es una parte importante, pero que no sirve si no tenemos todo lo demás, ¿no? Claro. Y eso, pues, es la desgracia. Qué bueno que ya están sacando leyes para hacer hasta los delitos electorales meritorios de la prisión, ¿no? Preventiva. Exacto. Pero pues el problema no es que tengas una ley muy dura, muy estricta, que tengas una ley que lo contemple todo. El asunto es que no tenemos cómo llevarla a cabo en este país.
Y creo que rompe completamente la estructura y la columna vertebral del proyecto o la intención de la 4T y hasta el presidente Manuel López Obrador, ¿no? De primero los pobres, de acabar con esta justicia selectiva, de restablecer el Estado de Derecho. Imagínense con esto que muchas personas que no tienen la capacidad adquisitiva de poder contratar a un abogado o de llevar un juicio, o de muchas veces como funciona en este país, y bien lo decía la diputada, de comprar a un juez para que se pueda hacer más rápido el tema, pues van a acabar en la cárcel y tal vez van a estar ahí toda su vida sin que algún día puedan declararlos culpables o inocentes. Esto es muy grave y rompe completamente con un tema de justicia social que el presidente López Obrador permitió atacar. Pero Lau, ¿tú qué análisis le das a esto? ¿De qué sirven tantos discursos transformadores? Esta supuesta ley de amnistía que propuso el presidente López Obrador para liberar a todas estas personas que estaban en la cárcel bajo condiciones injustas, y al final Morena sigue engordando este catálogo de prisión preventiva oficiosa. Se quejan tanto de Calderón y creo que al final pues se parecen mucho a él, porque Calderón también fue el primero que impulsó este tipo de medidas.
Es una contradicción, Karen, o sea, por ahora que mencionas justo este tema de la ley de amnistía, o sea, por un lado están buscando liberar a las personas a través de esa, que incluso ahí la llevan, y sale esas leyes secundarias del catálogo de delitos del 19 constitucional. Entonces, yo lo que veo aquí es populismo penal, populismo legislativo. Legislar por legislar, sí se tomaron, esa no fue una ley que se creó así, o sea, esta reforma no se hizo así como que corriendo, venía desde el año pasado, incluso recuerdo que hicieron hasta foros de parlamento abierto, fueron varios sectores a la Cámara, al Senado, a poner sus puntos de vista sobre incluso las desigualdades profundas que se marcan con este tipo de leyes, incluso hasta con enfoque de género, como incluso hay más mujeres en prisión preventiva que hombres, entonces, y personas también más en condición de pobreza que personas en este caso que tienen para pagar un abogado y no les tienen que asignar un abogado pues del gobierno. Entonces ahí es donde estamos viendo esa parte. Y lo otro es que me llama la atención que, o sea, se tiene la falsa percepción de que llevar a alguien a la cárcel, eso es hacer justicia, ¿no? O sea, si tienes un sistema penal corrupto, dañado, con muchas falencias, que eso fue prácticamente lo que quiso exhibir la diputada el día de ayer al confesarse, autoconfesar, de que dio ahí su, sus 20,000 pesos para...
Su módica cantidad.
Su cañonazo de 20,000 pesos a un ministerio público, digo, le salió barato, porque he escuchado casos donde hasta a veces son
he escuchado 50. Casos, dice. Confesiones personales, Laura Brugués.
No, pero vamos a decir, 50,000, 100,000 pesos, 80,000, o sea, de verdad que sí son cantidades que cada vez se eleva más, y eso depende el cliente, ¿no? O sea, si es alguien que saben que tiene dinero, pues le sacan más. O sea, eso no es un secreto. Pero bueno, qué bueno que la diputada ayer lo exhibió. Obviamente se prestó para la burla, para decirle, oiga, usted también, pues usted contribuyó aquí a la causa de la corrupción. Pero es bueno que se digan para que sean temas que estén en el debate, porque no se habla de eso. Y de veras que, o sea, ir a un ministerio público es literal, no sé, el camino al infierno, porque por eso es que la gente ya no quiere denunciar, porque es muy, muy como cansado, son procesos muy laxos. O sea, de verdad. Y bueno, y ahora con este tema de la prisión preventiva oficiosa, o sea, por ejemplo, estamos así a nada, de verdad, Máximo, Karen, de que un día por ser opositores del gobierno o por decir algo que no le gusta al presidente Andrés Manuel como medio de comunicación, así a nada de que te metan en prisión preventiva porque te pueden acusar de corrupción. ¿Y cómo pruebas lo contrario? Ah, no, primero vas a la cárcel y mientras pasa eso, te empiezan a investigar, ¿no? Y te sacan cualquier cosa, ¿no? De que lo mínimo que Máximo tenía un Audi, de dónde lo sacó, el Audi rojo.
Fuente de la fiscalía Instagram, ¿no? Y ya con eso lo justificamos todo. Ese es un gran punto, Laura, porque el asunto con esto, como decía hace un momento, pues es la aplicación de la ley y es que, por desgracia, en este país la ley se aplica a modo, se aplica con amistades, se aplica con ciertas tendencias, digo, históricamente. Entonces vamos a pensar qué ocurre este asunto del delito electoral o del delito político. Incluso como está configurado ahora la manera en la que se puede investigar y se puede perseguir a un probable responsable de algún delito, imagínate que tienes apenas lo necesario, sí te puedes pagar una defensa, pero te congelan todas las cuentas vía unidad de inteligencia financiera. Pues te dejan inhabilitado, ¿no? Te pueden tener, vamos a suponer que eres un político y vamos a suponer que vas en campaña. Te puedo sacar un periodicazo primero, lo podemos cocinar durante meses sin ponerle nombres ni colores, ¿no? Pero podemos hacer eso. Y a la hora de la hora, pues te encontramos que hay una investigación que te da como probable responsable. Te vamos a entambar, te vamos ya previamente avisado, te vamos a congelar. Bueno, la unidad de inteligencia financiera sí. Te va a congelar las cuentas y así acabaste con un opositor. Lo quemas en prestigio y lo tienes inhabilitado física y legalmente para seguir, pues digamos, dándote lata o para seguir siendo molesto para un régimen. Suponiendo que existiera un régimen maligno que pudiera prestarse a que estas leyes pues sirvieran para pues, ser parciales, para hacer cosas a modo, ¿no? Suponiendo.
Es que esa es la bronca, es un gran cuando peligro. El sistema de justicia es selectivo y cuando esto es nada más la punta del iceberg, no es como lo que mencionábamos Máximo y yo antes de entrar al aire. Creo que en este país lo que hace falta no es este tipo de modificaciones ni de reformas a la ley, es más bien restablecer el Estado de Derecho. Pero claro. ¿Cómo lo haces? Es muy complicado. Sí. Y también quiero jugar al abogado del diablo. Por ejemplo, Máximo, todos lo sabemos y bien lo decía Lau y bien lo decía la diputada que tanto hemos mencionado hoy y que ahorita le damos señal del corte.
Ay, ¿cómo hacemos largo con la diputada?
Pero, sí, es para que se queden sí, y que tengamos audiencia. Así que quédense aquí. A ver. Hay muchas cifras negras en el MP, hay muchas puertas giratorias, esta idea está muy clara de que el criminal nada más visita el Ministerio Público 12 horas, 24 horas, paga una fianza y sale al poco tiempo, ¿no? Porque hay un tecnicismo legal y hay bastantes poros que se pueden prestar a la corrupción. Choca de frente con las fallas de proceso de investigación, ¿no? Con las detenciones arbitrarias y la tradición mexicana también de delitos muchas veces inventados y chivos expiatorios. Entonces, Máximo, ¿no crees que de cierta manera delitos como el feminicidio, que ahorita están subiendo como la espuma en este país, los homicidios, meterlos en el saco de la prisión preventiva, pues sí puede ayudar a que se haga una mejor investigación?
No necesariamente, ¿no? En algunos, seguramente funciona, o sea, en el mundo de lo real o bonito, funciona. Es decir, si el Ministerio Público, bueno, vamos a decir, tú levantas una denuncia en el momento en el que estás o acabas de ser violada. Si haces la llamada y el 911 te responde, si llegan los cuerpos de la policía, pues digamos azul, ¿no? La policía de a pie local. Si detienen al sujeto y después lo pasan al ministerio y todo se lleva conforme a derecho, pues es fantástico, ¿no? Funciona. Es decir, la persona que te acaba de violar sí está ahí y mientras se lleve el proceso, esperando que se lleve con total normalidad y con total apego a derecho, pues tendría que estar ahí y no fuera, posiblemente tratando de ver cómo vengarse de ti, ¿no? Por haberlo denunciado. Eso en el mundo pues está fantástico, ¿no? El tema es que pues 90% de los delitos en este país, de acuerdo con México Evalúa, ni siquiera llevan un proceso judicial. Quedan en completa impunidad. Y eso tiene que ver con pues todo el sistema judicial, todo el sistema desde que agarras al detenido se viola un debido proceso, el Ministerio Público no está capacitado, te toma mal una declaración, ignora datos, le vale madre, manda la carpeta como si ya estuviera resuelta, mil cosas ocurren. Entonces, esto en teoría está bien, en teoría tendría que funcionar, pero pues esa parte del eslabón, pues en realidad es el que menos tendría que importar, porque si todo lo demás funcionara, claro. Incluso sin prisión preventiva, esta persona, aunque siguiera, vamos, digo, es un delito grave y no pasa, pero aunque lo hiciera, si la autoridad funcionara y tuviera las suficientes manos para atender los delitos, pues esta persona, aunque estuviera en su caso, siguiera yendo a trabajar, estaría en la mira y podría ser arrestado y podría pagar su pues no sé si cumplir su deuda con la sociedad. No, yo no creo mucho en eso, en esos casos, pero sí ser juzgado por el delito que cometió. Eso no pasa. Ese es el gran problema y es lo que creo que tratan de vender como una situación donde ya estamos cambiando la forma.
Y también la venden como la mano, ¿no?, dura. Y es lo que te quería preguntar a ti, Máximo, y a ti, Lau. Porque muchos dicen, no, es que este gobierno sí es un gobierno de castigo, de mano dura, de prisión. Entonces, puede ser que ahora los delincuentes se sientan más amenazados y amedrentados porque ya hay prisión preventiva oficiosa. Entonces, pues yo no voy a cometer el robo en transporte público o en una casa, porque entonces me van a llevar directo al bote. ¿Tú crees o ustedes creen que los delincuentes se la piensen dos veces por esta modificación en la ley o simplemente es un jueguito? ¿Qué opinas?
Yo creo que la verdad es que esta reforma no acabaría con la corrupción, no va a mejorar los índices de inseguridad, porque para poder combatir la corrupción, la inseguridad o la delincuencia organizada necesitas otros elementos. O sea, si tú como medida cautelar utilizas la prisión preventiva oficiosa, genial, ok, está bien, pero si no logras, digámoslo así, armar las pruebas suficientes, amarrar el caso, pues esta persona va a salir libre o se va a quedar ahí en la cárcel de manera pues inocente. O sea, es una delgada línea que hay con esta situación. Y bueno, o sea, de verdad, si se trata de eso, voy a ponerles un ejemplo. O sea, ha hecho más el fiscal de Nueva York con el caso García Luna en Estados Unidos que los casos de corrupción que se están dando aquí en México. Vergonzoso. Por ejemplo, hablando de casos y de los casos, digámoslo así, mediáticos, pues ahí está el de Rosario Robles, que por una licencia, pues ahí le dieron prisión preventiva oficiosa, cuando no fue realmente por lo que se le estaba procesando. Sí se le hizo un juicio político en la Cámara y todo el rollo, pero fue más un tema mediático que amarrar bien el proceso por los delitos que realmente cometió. Pero ahí tienen a Emilio Lozoya, lo que muchos de las cosas por las que se le acusaron, pues ameritaban prisión preventiva oficiosa. Ok, obviamente la ley no es retroactiva, pero, o sea, esto es un clarito ejemplo de cómo funciona el sistema penal en México, y más ahorita que Máximo lo mencionaba y que lo decíamos, o sea, de cuándo acá es preocupante que lo puedan utilizar como garrote para los opositores. Entonces, es ahí donde yo veo un problema, y sobre todo que también está incluido, por ejemplo, el uso de programas electorales, la corrupción. De hecho, también lo menciono porque este hace parte de las promesas del presidente Andrés Manuel López Obrador, de los compromisos, ¿no? Y es algo que él ha estado presumiendo en sus discursos, en sus meetings. Entonces, por esa razón, yo creo que le dan tanto vuelo, pero a la hora de la verdad, no está, digámoslo así, cumpliendo, no va a acabar como tal con la corrupción y con la delincuencia, si se trata de que sea con esos fines. Lo que se está viendo aquí es una violación de derechos humanos, se transgrede la presunción de inocencia, se lastima en ese caso el debido proceso, y pues es contrario a los tratados internacionales, pues, a los que México ha suscrito. Entonces, hay que verlo más con lupa, y bueno, ni hablar también, que ese es otro tema que ya nos extenderíamos si hablamos de ese, que es la saturación del sistema penitenciario. Y ya para cerrar, ahí pues hay una película que se llama Presunto Culpable, uh-huh, para que la vean. Es un documental más que todo.
Uy, no, está maligna. Pues, ahí está poder... Loret de Mola, Laura, no. No recomiendes esas cosas, no. Es un montaje.
Un montaje. Pero bueno, pues.
Pero véanlo,
véanlo, que ahí pueden, ahí se pueden entender un poco cómo funciona esta. Pues sí, las fallas que hay en esto.
Y siempre que si en estos días o en pocas horas ustedes hablan de este tema de la prisión preventiva oficiosa, no se olviden que más del 40% de las personas que están en la cárcel están bajo este tema de prisión preventiva y no han sido declaradas culpables, y muchas de ellas son inocentes. Entonces, yo estoy de acuerdo con Máximo y con Lau. Me parece que esta decisión simplemente es regresiva, es contraria a los derechos humanos y que puede prestarse para que se tomen decisiones precipitadas. Como le decíamos anteriormente, solamente se va a afectar a los más pobres, a los más vulnerables. Pensemos, por ejemplo, en una empleada doméstica que ahora puede ser acusada de robar algo dentro de una casa y ahora ya es considerada un delito grave. En un panorama turbio, se convierte en algo perfectamente legal para que esta empleada doméstica sea recibida por la Policía Militar, la Guardia Nacional, vaya al MP y vaya a la cárcel sin derecho a fianza y punto y se acabó.
¡Qué bonita te ves trapeando, Esperancita! Pues ahora te toca prisión oficiosa, maldita criada. Así va a pasar, qué terrible, ¿eh? Y esos escenarios, ustedes piensan, qué estúpidos pensando todas estas idioteces, creyendo que la ley se ocupa así. Ustedes ya lo saben, esto es México y desgraciadamente esos casos y donde la gente quiere vengarse, donde la gente quiere...
Aprovecharse de
su condición o darle uso a su privilegio o a su dinero, pues tanto se pueden zafar como pueden dejar a cualquier persona hundida en la cárcel y a ver qué le pasa. Terrible, ¿eh?
Y por eso esto es muy incongruente también, lo platicamos con la ley de amnistía que propone el presidente López Obrador. Es completamente contradictoria, te saco de la cárcel para luego volverte a meter. Es un relajo, pero antes de que nos acabe el tiempo, quiero ponerles el video de esta diputada de Morena, porque los prometí mucho. Vamos a verlo rápido para después comentarlo rápido.
¿Dónde está la verdadera corrupción del sistema? Yo litigo. Tuve que dar la módica cantidad de 20,000 pesos para solicitar al juez abreviado. Muy ignorantes porque no saben del procedimiento. Por eso digo que los verdaderos violadores de derechos son ustedes. Y cínicos vienen a hablar aquí de honestidad, de justicia. ¿De qué honestidad? Más bien vinieron a hablar pura barbaridad. ¿Es cuánto?
Yo di una módica cantidad de 21,000 pesos, pero el corrupto eres tú, porque mínimo yo soy sincero y soy honesto, y en estos tiempos, ¿cuánto se aprecia estas muestras de sinceridad, no?
Es una muestra bellísima de que... Es que, mira, una persona en cualquier condición en este país se ha visto inmersa en un acto de corrupción y eso es innegable, ¿no? La severidad pues viene de que tratas de utilizar la corrupción como un discurso para señalar la corrupción en los demás. Y pues tampoco nos podemos poner así. Yo creo que todos somos un poco hipócritas al decir yo jamás caeré en acto de corrupción. Creo que de alguna manera todos hemos caído, todos somos parte de un... pues de un sistema que sí es corrupto y va más allá de la impartición de justicia, va en el día a día,
y
va
no
en
dice
el,
algo que no sea
escuela.
Cierto, ¿eh?
Es verdad. Al final de cuentas es verdad. Lo que da mucha risa es que en serio trates de utilizar pues el mismo argumento. O sea, estás utilizando la corrupción como una hoja de dos filos.
Claro.
Y lo más sorprendente es que pues esta diputada no se haya mordido la lengua, terminó con el hocico pues sin sangre. Y eso pues por lo menos se le valida, ¿no? Se le da la mención de que, miren, al menos no hizo el taco de lengua para todos en la cámara.
Claro, ese es el México mágico, pero bueno, ahí les tengo el video. Ya se nos acaba el tiempo, déjenme saludar rapidísimo a los que nos ven en vivo en Facebook y en YouTube. Saludos a Efren, a Ráfaga Martínez, qué bueno verte por aquí. A Javier Piñón, a Nora Velasco, a Monse Jordán. Muchos saludos, ellos nos ven. A Gael Cortés, también te mando muchos saludos. A Tercer Imperio Mexicano, hola, ¿cómo estás? Aquí en Facebook saludo a Lorenzo Gutiérrez, a Natalie Pérez, a Adolfo Prieto, a Marta Sánchez, a Pepe González, a Alan Ortega y a Carmen Ávila. Qué bueno que estén por aquí, muchas gracias por su interés, por mantenerse informados. Les recuerdo seguir a Próximo Destino en todas las redes sociales y visitar su página net próximodestino.net para que puedan enterarse de las noticias del turismo nacional e internacional más importantes del momento. Cuando piensen viajar, piensen en Próximo Destino, y te voy a insistir todos los programas a que sigas a EDC en las redes sociales para que nos ayudes a vigilar el proceso electoral más grande en la historia del país, que ya empezó Con más de 21 mil cargos en disputa, ayúdenos a hacer más fuerte nuestra democracia. Muchas gracias, Máximo, Lau y a todos los que nos ven, camaradas, por estar aquí. Estuvo muy bueno y muy enriquecedor este podcast, muy entretenido. Nos vemos mañana a las 11 en punto. Que tengas un muy buen día. No olvides compartir este podcast. Ayúdenos a ser más grande la comunidad de confianza. Yo soy Ana Cani Niestra y esto fue Aquí en Confianza. Si te gusta oírnos,
sentirnos
y escucharnos,
descarga este podcast.
Descarga este podcast
en todas las plataformas digitales:
iTunes, SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate aquí
en confianza.